están asistiendo a algo único. Por favor, no se lo pierdan. BMG, junto con la Fundación Paco de Lucía, han presentado este álbum con un valor histórico incalculable. Han hecho un auténtico trabajo de arqueología musical. Yo ya le he dado un abrazo enorme a su sobrina también, pero vamos a presentarles Marta Zúñiga como nos gusta.
Sí, porque tú hablabas de un auténtico trabajo de arqueología musical. Esta es como la piedra roseta de la música. Mira,
qué buena disco comparación.
Agrupa más de 20 canciones de diferentes palos del flamenco que fueron grabadas cuando el guitarrista Paco de Lucía tenía 13 añitos y su hermano Pepe 11. Son unos registros sonoros ocultos que estaban metidos en una caja durante más de medio siglo, más de 50 años guardados y que ahora han sido recuperados para deleite de muchos porque es una auténtica joya musical. Pepito y Paquito son las cintas perdidas de Pepe y Paco de Lucía. Toparse ahora con ellas es una gran noticia. Contienen las primeras grabaciones de Paco y su hermano Pepe registradas en el 59, cuando el guitarrista y el cantaor tenían esa edad, 11 y 13 años. Han estado perdidas más de 6 décadas en una caja de membrillo.
¡Madre mía!
La portada lo dice todo. En ella se puede ver a Pepe y a Paco de Lucía de niños agarrados de la mano de su madre Lucía en una plaza de Algeciras a mediados de la década de 1950. Ahora ya podemos disfrutar de esas grabaciones en un disco, Pepito y Paquito, un doble disco en el que se pueden escuchar bulerías, seguirillas, tientos, soleás, en fin, hasta un villancico y dos solos de Paco de Lucía cuando tenía 11 años. Para hablar de todo esto, nos acompaña el propio Pepe y Casilda Sánchez, su sobrina e hija de Paco de Lucía.
Bueno, pues aquí está Pepe. Pepe, pero hacía tanto tiempo que no,
no
nos veíamos.
No hace tiempo, Nieves, porque la vida es como un círculo vicioso.
¿Verdad?
Que siempre va dando vueltas como el reloj. A veces tarda menos y a veces tarda más. Nosotros hemos tardado un poquito más, pero siempre
pero el cariño,
hemos estado ahí y siempre nos hemos tenido mucho cariño. Recuerdo cuando le entregaste la guitarra de Paco a Michael Jackson.
Sí, señor. Firmada. Esto para mí fue memorable. Mm. Y no sé si recordáis cómo Michael Jackson dijo ¡Paco!
Gracias. Eso lo decía eso.
Es verdad. Pues te acompaña Casilda Sánchez, que es hija de Paco. ¿Qué tal, Casilda?
Muy bien. Muchas gracias por tenernos aquí hoy. Nos hacía mucha ilusión a los dos venir. Yo sé que mi tío te quiere un montón. Y estaba contentísimo de venir aquí esta tarde.
Bueno, contadme qué habéis hecho, pero ¿esto qué es? Esto es un regalo. Esto es de repente, ¿aparece en la caja de membrillo?
Eso es muy fuerte, lo de la caja de membrillo.
Pero
porque
mira,
cada que hablar la caja de membrillo, hay problemas. Esto fue algo que ocurrió, yo llevo trabajando con esto casi 3 años.
Fíjate,
yo tenía este trabajo. Entonces esto me lo ofreció un amigo, Quique Benítez, que es hijo de Reyes Benítez. Esto estaba en la casa de nuestro segundo padre, Reyes Benítez.
Ahí va.
Y entonces, a partir de ahí, se mudaron los hermanos a cada uno a una casa. Uh-huh. Y esta cinta se la llevó Quique Benítez. Quique, bien claro, que quede bien claro.
¿Sí?
No se lo llevó a otra persona, se lo llevó Quique Benítez. La tuvo en su casa guardada en una caja de membrillo, en un armario durante 42 años.
Wow.
Y luego pues la vi yo, o me habló él de esas cintas, y fui, intenté localizarla, me costó trabajo, las localicé, luego, y tuve un trabajo ahí de 2 años y pico, limpiándola, quitándole todas las roturas que había.
Claro, por favor.
Cuando se acababa la cinta, porque había dos cintas. Y costó mucho trabajo limpiarla y dejarlo todo bonito.
Por eso decimos que ha sido un trabajo
muy duro.
Muy duro, 3 años, me parece poco para todo lo que habéis tenido que hacer, ¿no? O que has tenido que hacer. Sí me gustaría, ¿ha habido emoción cuando te has encontrado contigo mismo?
Cuando me encontré y escuché a ese niño, te doy mi palabra de honor, que yo no sabía que era ese niño. Porque yo no pensé que tuviera esa voz tan bonita y que cantara tan bien. Pero, Nieve, te voy a decir algo que me sale del alma.
Venga.
En aquella época había muchísimos niños que cantaban muy bonito y cantaban muy bien. Estaba Joselito, estaban los Joselitos del Cante, había un montón de niños. Pero que conocieran 34 palos de flamenco, no había ninguno, nada más que nosotros.
Ya.
Yo conocía todos los palos del flamenco.
¿Y cuál más?
Y me hacía los cantes.
¿Cuál te gustaba más de todos los palos, Pepe?
Me gustaban todos.
Pero habría alguno que te saldría de las entrañas.
Hay alguno que no quiero nombrar, voy a tocar madera, pero no lo voy a nombrar porque
pues
es
no
un
lo
cante
nombres.
Que está maldecido.
Vale, pues
pero
nada, contento, entonces nada.
Todo.
Nada, que mira, yo llevo de todo porque no quiero nada que por favor.
Que tiente a la suerte.
Que tiente a la suerte.
Pues siempre que nosotros en el mundo este de la música y eso siempre hay algo que no tocamos.
Pues no se toca, ya está, eso se queda ahí. Bueno, Casilda, ¿cómo es este mundo? Cuéntame, ¿qué ha sido para ti crecer con tanto arte alrededor, con ese padre viajando, estando más tiempo fuera que aquí en España? Cuéntame.
Yo creo que las cosas, de esas cosas empiezas a darte cuenta cuando eres mayor, porque cuando naces con eso, eso forma parte de tu naturalidad. No tienes otra
referencia. No le das importancia ni trascendencia, ¿no?
Importancia, pero ahora cuando miro atrás, yo me doy cuenta del privilegio que he tenido, ya no solo de tener una familia tan artista, sino de tener una familia tan curiosa, tan unida, con unos valores tan sólidos. O sea, yo creo que todo eso al final te da una posición en la vida pues de fuerza y con la que enfrentarte a las cosas muy, muy bonita.
Papá se fue demasiado pronto, eso vamos a decirlo una y mil veces.
Muy pronto.
Muy pronto, por favor. Yo creo que no estábamos preparados nadie, ¿no?
Nadie.
Y no era el lugar.
¿Tampoco?
Tampoco era el lugar.
No.
Claro.
No era el lugar, lo que pasa es que es verdad que él tuvo una vida tan intensa.
Es muy largo hablarlo, corazón mío.
No, pero lo único que quiero decir es que realmente dejó tanto hecho que...
Es que empezó muy
sigue
pronto.
Aquí entre nosotros.
O ¿sabes, Inés, que a mi hermano no le dio un infarto de miocardio súbito? Le estaban dando infartitos pequeños. Mi hermano Paco estuvo desde las 4 de la tarde, porque yo me fui a grabar el disco último de un nuevo universo que tuvo un Grammy, obtuvo un Grammy por ese disco. Yo me fui a grabarlo ahí para empaparme de lo que pasó. Y yo me empapé de todo lo que pasó ahí. Y no quiero hablar de ese tema.
Bien.
Porque me entristece muchísimo.
Pues...
Que sí te puedo decir que mi hermano estuvo en una camilla desde las 4 de la tarde hasta las 11 de la noche, que fue cuando dobló la cabeza.
Como nos entristece mucho y este disco lo que hace es revivir experiencias, recuerdos. Es tan bonito todo lo que hay en este disco. Es una joya. Auténtica. ¿Erais conscientes de que se estaba fraguando algo importante?
Éramos conscientes desde el principio que esto era historia de la música. O sea, nosotros primero que lo vivimos como familia, antes de vivirlo como otra cosa, sentimos una emoción, un orgullo, una ternura también. Y sobre todo un asombro, ¿no? Porque encontrarte con ese talento en dos niños tan jóvenes, que dos seres humanos de esa magnitud artística coincidieran en la misma casa. Es que todo es muy, muy impresionante.
¿Cómo eran Pepito y Paquito? ¿Qué te ha llegado a ti? ¿Qué te ha llegado a ti, Casilda?
A mí me ha llegado que el que lideraba el cotarro era Pepito y que Paquito era más tímido, más calladito, más obediente, pero que al mismo tiempo su hermano era el que le daba... La vida.
La chispa. Yo iba para sacarlo, para jugar conmigo. Y me decía, no, que papá me ha dicho que no me puedo mover de aquí. Digo, pero vente un poquito a jugar conmigo, un poquito. No, que papá me ha dicho que no me mueva. ¡Que te venga! Y solamente venía cuando yo tenía problemas con otros niños.
Entonces
aparecía él.
Porque él seguía ensayando.
Y le sangraban los dedos. Y le decía a su padre, ya se te pasará.
Papá, mira que tengo los dedos sangrando. Y dices, ya se te quitará, no te preocupes, sigue trabajando.
O sea, tenía claro vuestro padre que cada uno tenía una virtud, ¿no?
Sí.
Uno el cante, el otro la guitarra. Y para cantar y para la guitarra hacía falta echar horas. Eso creo...
Horas no, todo el día.
Todo el día.
Yo me escapaba.
Claro, no, ya veo que...
¿Sabes por qué me escapaba yo? Porque a mí me gustaba la guitarra.
Eras un niño.
Yo no podía permitir que me dolieran los dedos, ni me sangraran los dedos. Me escapaba y me iba a un campo muy grande a un cerro que estaba muy cerca de nuestra casa, y ahí me ponía yo a cantar fuerte a tope, yo solo, no me escuchaba nadie, porque en la calle donde vivíamos, la calle Barcelona, era muy chiquitita, y ahí le rompían los oídos a los vecinos, por eso me iba al cerro a cantar.
O sea, rompía, oiga, que su hijo se está pasando, por favor, que lo deje.
Y por eso me iba allí a cantar, y Paco seguía ensayando ahí, y yo intentaba, vente.
¿Pero era como una tortura o era algo que sabíais que era por vuestro bien?
Era una semi-tortura. Fíjate, pero luego recogió el producto.
Exacto.
Porque y mi padre. Ya de ahí me fui a América, me lo llevé a mi hermano y primero ganamos el primer premio de arte flamenco en Jerez de la Frontera, un premio importante de muchísimo dinero en aquella época, y luego de ahí nos fuimos a América los dos. Y ahí ya, pues la gente cuando se enteró en América que estaba Paco de Lucía, venían desde todos los lugares, desde Nuevo México, Albuquerque, todos querían ver a Paco.
Ya, porque Paco, es que se salía, ¿no?, de la norma, sí. Esa virtud, virtuosidad.
Tenía una mano derecha increíble.
Pero además, qué rapidez, ¿no?
Que no hay quien supera esa rapidez.
¿Y alguien la ha superado o sigue sin superarse esa rapidez?
En su tipo de tocar flamenco, sin púa, era una máquina.
Pero es que yo creo que él...
No usaba la púa.
Además, él era bueno en todo.
No usaba la púa.
No usaba la púa.
Bien, bien. Bueno, me están diciendo que es necesario el ejemplo. Aquí está. Por favor, ¿cómo sabía vuestro padre? Porque yo no creo que un padre tenga a su hijo todo el día cantando y al otro todo el día tocando. Algo vio en vosotros, Pepe.
Hombre, mi padre era...
Algo vio, tuvo esa certeza.
Mi padre era visionario y sabía que...
Que había materia,
que había,
¿no?,
materia, y que Paco iba a llegar muy grande. Yo siempre defiendo a mi hermano Paco. Yo siempre me pongo aparte.
No, pero habla de ti también, Pepe.
Yo he aprendido de él una cosa muy grande, la humildad. La humildad la aprendí de él. Ha sido siempre una persona muy humilde y él me enseñó a ser humilde. Y un día me puse en un disco que grabé con Sony, Al alba, de marcha hasta el alba. ¿Te acuerdas de ese disco?
Sí, claro.
Pues grabé ese disco y yo salí en portada en mi casa, así con un Rolex de oro puesto aquí. Y me dice, ¿para qué te has puesto ese Rolex en la mano? ¿Por qué? Y me echó una bronca. Digo, no. Y a partir de ahí aprendí algo. Que me enseñó el principio de la humildad.
Bien, no está nada mal, porque la gente más grande es la más humilde. Eso, Pepe, ¿tú qué has cantado delante de cuánta gente?
Primero cantamos cuando éramos chiquititos, le cantamos en el Virgen de África, cuando se estrenó ese barco en Algeciras, a Mohamed V. O sea... Luego le hemos cantado a Mohamed VI. No, luego le hemos cantado también a Hassan II, sí. Hassan II y luego Mohamed VI. Mohamed VI, cuando murió, le escribió un escrito de Paco en el periódico de la muerte de Paco, cuando murió.
Fíjate, pero esa relación con Marruecos, claro, viene de largo. Yo no sabía que eran tan amantes del arte flamenco, Pepe.
Lo llevan en la sangre.
Lo llevan en la sangre, fíjate. Qué maravilla. Casilda, es que hay que escribir además 7 libros con las experiencias. No sé si alguno lo ha ido escribiendo.
Yo quiero grabarle a él que me cuente un día tranquila toda su vida desde el principio, porque además él se acuerda de todo muy bien.
Te lo cuento todo. Tiene una cabeza, como he visto, pocas. O sea, pues tienes que grabarle ya.
Y es que han vivido un mundo tan maravilloso, tan colorido, tan fascinante, tan desaparecido, por otro lado, porque a mí cuando me cuentan todo eso ya de aquello no, no...
Han entrado en tantos palacios.
Exacto.
En tantas casas de primeros ministros. Han cantado en fiestas...
Primeros ministros y presidentes.
Y presidentes.
Que me regaló unas gafas.
¿Quién? ¿Quién de ellos?
Kennedy.
Por favor. Es verdad.
Con Adlai Stevenson y con McNamara y con Kissinger. Estaban hablando de Bahía Cochino. Yo estaba al lado escuchando como un tonto, como un niño.
Ay, va.
Se viene para mí Adlai Stevenson, que iba a ser presidente y quedó como vice. Entonces me dijo, "Where are you from?" Y yo le dije, "I am from Algeciras." Y él me contestó, "Oh, Algeciras. Es una nice city and the very important city of the Atlantic Norte." Me dijo que era la ciudad más importante del Atlántico Norte, Algeciras.
Fíjate.
Ahora se ha convertido en un puerto de industrial, petrolífico y
ha cambiado
muchísimo.
Muchísimo. Pero entonces sabía perfectamente dónde estaba Algeciras. Uh-huh. Y a partir de ahí...
Que no, no van a saber si por ahí pasa.
¿Estas
todo?
Son las gafas de Kennedy? ¿Estás?
No, las tengo en casa.
Ah, esas no
salen. La próxima vez que
venga
te las traigo.
Pero las sacas y...
Además le pedí la funda y fue y me trajo la funda también.
Madre mía. Pero ¿estuviste en el despacho Oval o no? En ese
no,
despacho...
No, era en una recepción de independiente, no en el despacho Oval. No.
Ya.
Ahí recibe solamente...
¿Y cómo era ese Kennedy cara a cara?
Era un hombre muy alto, muy más claro que el sol.
¿Con mucho atractivo?
Mucho atractivo y mucha... Te impresionaba su cara.
Bueno, pero a él le impresionaría la cara de estos
de
dos
Pepe, claro.
Muchachos, Pepe y Paquito.
Pero más me quedé con la cara de Adlai Stevenson, un hombre muy alto, que me vino a hablar muy bien de mi tierra.
Qué bien.
Porque, claro, por ese estrecho pasa todo.
Claro, no, es todo, la todo, entrada,
todo, todo,
claro.
Es la entrada del Mediterráneo.
Yo lo que quería
tan
también...
Tan curioso del Mediterráneo, ¿sí? Que no se unen las aguas, lo sabes, ¿no?
Forma hay tantas corrientes.
Forma,
¿no?,
una raya uh-huh, que no se une nunca el Atlántico con el Mediterráneo. Uh-huh. Solo hay espumas y esta raya la ves. Uh-huh. En el Punta Paloma ves esa raya.
Sí, en Cabo Espartel, en Marruecos,
claro,
también se ve.
Claro.
Ahí.
Bueno, la tierra tiró mucho, ¿no? Uh-huh. O sea, y a mí me gustaría saber, Pepe, cuando cierras los ojos, ¿qué ves? Si ves a Pepito y a Paquito... Si estás viendo a tu nieta, ¿qué ves cuando cierras los ojos?
A mi nieta estoy viéndola siempre.
Entonces
porque
no la...
Dice, ¿cómo hace el abuelo Pepe? Y dice, la abuela Pepe hace...
Y te mira así fijamente. Como enfadada, ¿no? Parece. Como enfadada un
como
poco.
Queriendo imponer.
Mi nieto me dice... Abuelo, cabeza huevo.
Ay, 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 esto no, hay que imponerse.
Sí. Pepe. No, yo le dejo que me digan de todo, me encanta.
¿Cómo está Malú? Que no os he preguntado, ¿cómo está?
Pues trabajando muchísimo.
Sí, trabajando
mucho,
sin parar.
Mucho, no para.
Sin parar.
Con lleno en todos los sitios.
¿Qué ha dicho de este disco, por favor?
Tiene una fuerza en la garganta, sí, que yo no sé de dónde saca esa fuerza.
¿Quizá del padre? ¿De su padre?
No, a lo mejor.
No,
lo mejor.
Porque, vamos.
Porque tiene un agudo. Y un grave tan bonito que lo compagina y hace un efecto increíble. Por lo cual mismo te sube al 9 por medio, que te baja abajo, al bajo, el tono, increíble.
Madre mía.
Y una fuerza en el escenario, que es la que tienen todos ellos, que es la que tiene su padre, que es la que tenía mi padre, que se comen la escena. O sea, no se ve a nadie más cuando están ellos. Fíjate que Malú es pequeñita.
Salíamos a divertirnos al escenario,
qué
a pasarlo
bueno,
bien, a improvisar.
Qué bueno. Oye, Casilda, que si tuvieras que poner una frase que resuma este disco, ¿cuál sería?
A mí lo de la piedra roseta del flamenco me encanta. O sea, para mí es el punto de giro entre el flamenco clásico y el flamenco moderno, sin duda. Y es historia de la música de España y del mundo.
¿Y cómo se vive teniendo a tanto genio aquí en la familia? ¿Cómo es el día a día?
Somos una familia muy, muy, muy artística, todos
muy
guitarristas.
Es que
todos guitarristas, yo muy bueno, mi sobrino Antonio, mi hermano Ramón, que es para descanse, y una familia de artistas, todos.
Bueno, esta familia, la que yo adoro y admiro,
yo
os deseo toda la suerte.
Con mi arma.
del mundo, esos ojos. Te das cuenta, Casilda, los ojos del tío. Sí. Es que tú ya le ves como tío.
No, pero yo le sigo viendo esos ojos también.
Esos ojos, esa mirada.
Esa fuerza, ¿verdad?
Esa fuerza. Pepe, esta es tu casa. Me encanta verte aquí. Espero que salgas mucho más.
A mí cuando me han dicho, tú vas a ver a Nieves Herrero, no. No me lo creo. Y ha sido mi amiga, mi compi de toda la vida.
Pues tenemos que seguir siendo compis de toda la vida. Gracias, Casilda, gracias Pepe. Enhorabuena
gracias
por
vosotros,
ese discazo.
Ti,
ese disco,
disco
Marta.
Pepito y Paquito, un trabajo de auténtica arqueología musical.
Sí, señor. Gracias, amigos. Con esta joya les decimos hasta mañana. Disfruten y busquen este disco, por favor. Adiós.